Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 11 de enero de 2024. Comenzamos.
¡Buen día, grupo!
Amo su falso entusiasmo. Excelente jueves, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones de la exdirectora de Notimex y vocalista de Maná, San Juana Martínez, quien afirmó que le solicitaron el 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia, que desde adentro ella misma destruyó, para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum, quien ya estaba así de destruida cuando la conocimos. El mandatario le pidió a San Juana Martínez que le bajara de huevos ese flan y que si de por favor se tomaba la molestia de presentar pruebas de sus maledicencias, resaltando la importancia de adherirse a principios fundamentales como no mentir, no robar, no traicionar y no me andes criticando en público, mamita, que es año electoral. En la conferencia matutina desde Acapulco, el tabasqueño defendió a Claudia Sheinbaum, al secretario del Trabajo, Marat Bolaños, y a la secretaria de mi corazón de Gobernación, Luisa María Alcalde. E incluso pidió investigar las posesiones de Sheinbaum para compararlas con las de otros, declarando que ¿ustedes creen que si tuviera millones se vestiría así? ¿Toda fodonga? ¿Toda soy totalmente la paca? ¿Toda chamagosa, patachuecas, rodillas, cenizas?
El dinero. Entonces, es muy sencillo. Que se investigue lo que tiene Claudia y se compare. Se compare con otros, con otras, y se van a dar cuenta.
En respuesta, San Juana Martínez explicó que los intentos de soborno no se firman bajo notario ni se emite factura o prueba, porque la credibilidad de las personas es la que sostiene los dichos. O sea que no tiene pruebas y deberíamos creerle, porque miren nomás esa carita toda hermosa. Además, reiteró que la cantidad total de lo solicitado, 150 millones de pesos, fue aparentemente aceptada, pero bajo la condición de entregar el 20% a la campaña de Claudia Sheinbaum, algo inaceptable e ilegal, lo cual solo nos puede hacer suponer que la dejaron fuera de las listas al Senado. Eso o que de repente se volvió definitivamente la dejaron fuera de las listas. Agregó que sus abogados preparan las denuncias y que la transformación de México sucederá cuando realmente haya compromiso de todos de combatir la corrupción por encima de grupos, partidos políticos o puestos de gobierno. Por su parte, la precandidata de la 4T, Claudia Sheinbaum, repitió lo que dijo López Obrador.
¿Cómo lo voy a aceptar? Es absolutamente falso. Más vean ustedes la campaña que tenemos. Vamos a eventos, hacemos eventos, venimos con los medios locales, vienen los medios nacionales, no traemos una campaña o una precampaña onerosa. Nuestro partido pone los recursos a partir de la legislación electoral.
En otros asuntos, el presidente criticó a los narcotraficantes por distribuir despensas en Petatlán, Guerrero, y culpó a la gente de la zona de apoyar esas acciones. No, pues espérense a que se entere que esos mismos narcos también reparten focos, se nos va a indignar muchísimo más. En referencia a un reciente bloqueo de carretera por parte de pobladores en protesta por la detención de criminales, el mandatario instó a la población a no dejarse engañar, pero por gente que no sea de su partido, obvi.
Ahora resulta que ya también estas bandas ya están entregando despensas, frijol con gorgojo, y pollos, y patos, y chivos, y borregos, puercos, cochinos, marranos.
En temas electorales, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y señor con binoculares de contacto, anunció que Ernestina Godoy aceptó participar en la encuesta para contender por un lugar en el Senado. Detallazo de la señora, gracias por tomarse un descanso de no hacer ni madres para agarrar una de las chambas mejor pagadas en el país. México está en deuda con usted. Delgado explicó que como él ya se la dio a Omar Harfuch, o sea, la primera fórmula del Senado, a Ernestina le toca competir por la segunda.
Ayer felicité a Ernestina y me dijo sí me interesa. lo cual yo celebro y les anuncio que la vamos a incorporar a la encuesta de la Ciudad de México para definir la segunda fórmula, porque la primera fórmula ya...
Este miércoles se llevó a cabo el registro de ese güey, el chofer de Samuel García, el S de la DESA, ¿Yagüi? Bueno, como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, a quien le auguramos mucho éxito en su lo que sea que esté haciendo. Durante su discurso, acompañado por Samuel García, el sujeto se lanzó contra las precandidatas Claudia Sheinbaum de la 4T y Xochitl Gálvez de Fuerza y Corazón, Fuerza y Corazón por México. Al decir que las señoras están conociendo el país por primera vez, mira qué coincidencia. A ti el país te está conociendo por primera vez. Y por el país me refiero nada más a los que trabajamos dando noticias. Y por conociendo me refiero a ignorando.
Las señoras candidatas de la vieja política están conociendo a los que van a ser sus candidatos. Hace 3 meses no los conocían. Van y los presentan, se les olvida el nombre, les cambian de nombre. Saben que son unos impresentables. Les dicen corruptos a sus dirigentes en lapsus. Están conociendo a las personas que las van a representar y esa es una cosa que nos hace ser lo nuevo.
Dante Delgado, líder nacional del partido, descartó que la designación de... el menso este, hombre, el de la barbita y los dientes más separados que Will Smith y su señora. Bueno, que la designación de ese haya sido por dedazo o un destape de Samuel García, lo cual deja abierta la pregunta, ¿entonces por qué?
Y desde ahora advertir que tenemos en usted al mejor candidato que podría tener Movimiento Ciudadano y a partir del 2 de junio México tendrá en usted a un gran presidente de la República.
En tanto, Samuel García afirmó que desde que declinó sus aspiraciones presidenciales, pensó en el tipo ese para ser su sucesor por su trabajo al interior del partido, su honestidad, por el hecho de que no tiene más amigos y porque era ese güey o su hija de un año.
Entonces no hicieron más que motivarnos más que estamos en la causa correcta, que es sacar a la vieja política el 2 de junio de México. Y esta es la opción fresca, joven, incorruptible, sin negativos, que va a sacar al PRI, al PAN, a Morena y a todos esos partidos que representan pasado, lo viejo, la oscuridad, los contubernios y las trampas, porque fue lo que hicieron el 1 de diciembre. Trampa.
El gobernador de Jalisco y superhéroe infantil, Enrique Alfaro, desconoció a Samuel García como líder de Movimiento Ciudadano, asegurando que ni lo topa y que él no se junta con gente que le mide más la quijada que la entrepierna. Visiblemente molesto, cuestionó la manera en que este presentó al diputado federal. Este güey, carajo, el que parece yayo coreano. El candidato presidencial de MC, pues. Alfaro criticó la banalidad a la que algunos actores han llevado al Partido Naranja, mencionando el video en el que García se asumió como líder y daba instrucciones mientras compartían botana y cerveza con su esposa Mariana Rodríguez, dejando que una mujer se sentara en la mesa como si fueran iguales. Subrayó que quienes promueven la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo no son los líderes del proyecto ni del movimiento social construido en Jalisco. El que sí celebró que Movimiento Ciudadano ya tenga aspirante presidencial fue Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia afirmó que él tampoco tenía conocimiento de que el cuate ese había sido designado por MC, pero que tiene todo el derecho legal y constitucional, como cualquier otro meco desconocido, para participar en la elección presidencial.
Todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y a ser votados, y lo celebro. Que tengan candidato el partido del Movimiento Ciudadano.
En Coahuila, el Partido Acción Nacional quedó fuera de la alianza formada entre el PRI, PRD y UDC, que no tengo idea de lo que signifique, pero así me lo escribieron en el guión y así lo pienso leer. UDC, Unidad de Quemados. La coalición fue presentada ante el Instituto Electoral de Coahuila y es la primera vez en la historia que estos tres partidos se unen, así como la primera vez que alguien escucha de UDC. ¿Útiles escolares, cabrones? El PAN quedó excluido después de los desacuerdos entre Marco Cortés, líder nacional del PAN, y el gobernador Manolo Jiménez. En información de estados, desde Acapulco, Guerrero, mi secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que el gobierno federal ha invertido 25.689 millones de pesos hasta la fecha en la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, de los cuales solo 24.000 han sido para teñirle las raíces rubias a la gobernadora. Durante una conferencia matutina mencionó que se ha completado la fase de atención de emergencia, que ya pasó lo peor y que si alguien se queja es porque le va el PRI. También aseguró que hay 2.993 funcionarios públicos federales trabajando en Acapulco, de los cuales solo 2.990 están distribuyendo apoyos a nombre de Sheinbaum.
Hemos tenido muchísimo apoyo y coordinación con el sector empresarial para sacar adelante Acapulco. Hemos concluido prácticamente con la fase de atención a la emergencia y estamos ya en las acciones de reconstrucción. A la fecha tenemos 2.993 funcionarios públicos federales trabajando en Acapulco, esto sin contar las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. Y el gobierno federal ha invertido a la fecha 25.689 millones de pesos.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reportó 32 personas desaparecidas, 52 fallecidas y un estado entero agradecido con López Obrador. ¿Cómo de que no? Detalló que actualmente están en operación 127 hoteles de un total de 280 y señaló que Acapulco cerró el 2023 con un 87.5% de ocupación hotelera en los dos o tres cuartos de hotel que lograron habilitar.
Acapulco cerró el año con una ocupación del 87%, lo que significó una derrama económica de 548 millones de pesos, la afluencia turística de casi 74.000 habitantes.
El secretario de Turismo, Miguel Todorruco Márquez, anunció acciones para el relanzamiento internacional de Acapulco, entre las que destacan eventos tan emocionantes como el Festival Internacional del Mariachi, el evento Acapulco desde el Cielo, que incluirá paracaidismo, eventos de lucha libre con la AAA, unas pantimedias Lonati, el Campeonato Mundial de Box Masculino y Femenino, la pista de carreras NASCAR y el lanzamiento de la canción Acapulco Renacerá. En la Ciudad de México, en un hecho sin precedentes, la Secretaría de Educación Pública expidió en cuestión de horas una cédula profesional de licenciado en Derecho al actual encargado de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara. La revisión en el Registro Nacional de Profesionistas reveló que el documento fue emitido el mismo día en que Lara fue designado fiscal sustituto, el 9 de enero de 2024. Ulises Lara había obtenido anteriormente cédulas en Sociología, maestría, doctorado, además de un hijo de Lenia Batres. Los supuestos estudios de licenciatura fueron realizados en la Universidad Cúspide de México, propiedad de Fernando Horacio Cordero Durán, un funcionario gubernamental, quien junto con Lara es investigado por presuntos desfalcos y fraudes relacionados con viviendas. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó una iniciativa de reforma al Congreso local para enfrentar la corrupción inmobiliaria. La propuesta busca modificar el Código Penal estableciendo el delito de corrupción inmobiliaria en el artículo 276 y propone sanciones de 10 a 20 años de prisión para los involucrados. El delito se define como permitir la construcción de pisos adicionales sin cumplir los requisitos legales, o sea, como lo que Claudia Sheinbaum permitió en el Colegio Repsamen cuando era alcaldesa de Tlalpan. En otra información, la diputada local del PRI, Guadalupe Barrón Hernández, la que denunció amenazas y disparos contra su automóvil para que no asistiera a la sesión de ratificación de Ernestina Godoy, obtuvo un amparo que la protege contra cualquier orden de aprehensión por si no se presenta a declarar sobre un atentado en su contra. Porque nada dice más, esta persona es inocente y no se inventó la balacera, como hacer todo lo posible por no declarar ante las autoridades. Una jueza federal admitió la demanda, otorgó la suspensión provisional y fijó una garantía de 5.500 pesos, citando a una audiencia para definir si concede la suspensión definitiva el 15 de enero. En Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el asesinato de Aronia Wilson Tambo, gobernadora de la etnia Cucapá. Los hechos ocurrieron en su domicilio en la comunidad Pozas de Arbizu, en San Luis Río Colorado. La fiscalía indicó que inició investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte y que detuvo a una persona de interés investigada por su posible participación en los hechos. Como de entrada descartan que el crimen esté relacionado con su actividad política, se enfocan en investigar su entorno personal como posible motivación del homicidio. En información internacional, En Ecuador, las autoridades confirmaron este miércoles que 139 funcionarios de prisiones fueron tomados como rehenes en 5 cárceles del país. El presidente Daniel Noboa, en su primera intervención pública desde el estallido de la actual crisis de inseguridad, afirmó que están en guerra y que no va a ceder ante las estupideces que están acostumbrados a hacer estos terroristas. A lo que los funcionarios secuestrados reaccionaron diciendo: espérense, yo ni voté por ese güey, es más, ni me gusta trabajar aquí. Además, Noboa dijo que comenzará a deportar presos extranjeros, especialmente colombianos, para reducir la población carcelaria y el gasto público. En Egipto, autoridades de Israel planean discutir una propuesta de Qatar para una nueva tregua en la Franja de Gaza. O sea, no es una propuesta de probar, degustar o paladear, sino una propuesta que hizo Qatar, el país. De seguirla, se incluiría la liberación de rehenes israelíes a cambio de cientos de presos palestinos y un alto al fuego en Gaza de entre 21 y 30 días de duración. Hamás insiste en que los cautivos no serán liberados hasta que Israel responda a sus condiciones, incluido un cese completo de la agresión israelí y la liberación de todos los presos palestinos, a lo que el gobierno de Israel respondió simplemente con un «Ay, perdón, no escuché lo que dijiste, estaba bombardeando otro hospital». Aparentemente Israel no desea una tregua permanente y recalca que la ofensiva continuará hasta erradicar a Hamás de la franja. Amazon llevará a cabo un recorte de personal de empleados de la plataforma Prime Video y de la productora MGM Studios, además del despido de 500 empleados de Twitch. Como muestra de solidaridad, Abejorro Media planea contratar a por lo menos 450 de estas personas cuando inauguremos nuestro nuevo edificio. Según una nota dirigida a los trabajadores, los recortes se deben a la intención de priorizar algunas inversiones de la compañía para lograr el éxito a largo plazo del negocio, cosa que le dio mucha paz a los desempleados, porque por lo menos los están corriendo por una buena causa: hacer más rico al dueño. ¿Por qué lloras, Vic? ¿Te recordó algo? Poco después de este anuncio, las acciones de la compañía en Wall Street subieron un 1.48%. Amazon explicó que desde el año pasado detectó la necesidad de enfocarse en productos que ofrecen un mayor impacto. En los deportes, el Super Real Madrid avanzó a la final de la Supercopa de España tras vencer 5-3 en tiempo super extra al no tan super Atlético de Madrid en semis. Los dirigidos por Super Carlo Ancelotti enfrentarán en la última instancia al ganador del superduelo entre el Super Barcelona y el Super Osasuna, que se disputará este Super Jueves. El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024, Tony Stanguet, reiteró que la ceremonia de inauguración se realizará en el Gliocena, a pesar de las amenazas que existen a la seguridad de los asistentes. Los organizadores preparan una burbuja de seguridad para controlar a las 400.000 personas que se esperan en la inauguración. Y si las cosas se ponen más difíciles, también se preparará una bellota y una bombón. Tony confirmó que uno de los retos es conseguir aumentar la frecuencia del transporte público, por lo que tendrán que contratar más conductores de metros y autobuses, además de encontrar 17.000 guardias de seguridad privada. En total, habrá 180.000 personas trabajando en la organización de los Juegos. En la NBA, Eric Spoelstra extendió su contrato como entrenador con el Heat de Miami por $120 millones durante 8 años, el mayor contrato en la liga de baloncesto. El entrenador del mexicano Jaime Jaques, que lleva en el cargo con el equipo desde 2008, ha conquistado 2 anillos y también 2 títulos. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily por hoy, pero oigan, no se pierdan. Hoy a las 6 de la tarde, Hijos de la Guayaba y La Mesa Apuesta, los mejores programas de humor político y apuestas grabados en este estudio. También recuerden suscribirse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. A mí síganme en Twitter, Instagram, Twitter, y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.